Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En la isla de La Palma, cuarto día ya de actividad del volcán de Cumbre Vieja, que ha entrado en una fase mucho más explosiva. La colada de lava en su punto más amplio llega a tener 600 metros de ancho y 15 metros de altura, el equivalente a un edificio de 6 plantas. Ese monstruo de tierra y fuego es lo que ven venir lentamente los vecinos de Todoque, un barrio de Los Llanos que por ahora está parcialmente sepultado, y decimos por ahora porque la lava sigue avanzando hacia el mar mientras los bomberos están tratando de hacer lo imposible, porque están tratando de hacer cauces contrarreloj para poder desviar el recorrido del magma de las casas que todavía no están afectadas. Un trabajo pues que no ha podido evitar que decenas de viviendas, locales y negocios hayan quedado ya sepultados por la lava.
Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí, el restaurante Altamira, y se lo está llevando en estos momentos, y dentro de nada, que serán 4, 5, 6 horas, cruzará toda la carretera, con lo que ya quedará incomunicada la carretera de Puerto Nao. Habrá que ir por la costa, incluso fuego en el interior.
Pues así nos cuenta un vecino de Todoque el avance de esa lengua de lava, que tiene por esa zona ya una altura de 3 pisos, más grande que el edificio de ese restaurante que se ha llevado por delante y que ha reventado los muros de esa cafetería como si fueran de papel. Muchos de los aproximadamente 1.200 vecinos de este barrio no saben ahora mismo cómo se encuentran sus casas. Este miércoles los servicios de emergencia han marcado 2 puntos de encuentro para que los evacuados intenten recuperar algo, si es que queda algo. Es el momento en el que un edificio de 3 plantas se viene abajo de manera inesperada, mientras algunos vecinos que han accedido a este barrio de Todoque observan la escena. Han accedido allí para poder recoger las pertenencias de sus casas. Son vecinos que salieron de sus viviendas sin saber siquiera si iban a volver. Les dieron 15 minutos para evacuar, un cuarto de hora para elegir qué salvas de tu vida, qué te llevas, qué conservas y qué dejas allí, sabiendo además que lo vas a perder. Qué momento tan difícil, ¿verdad?, para todas estas familias. Las autoridades insisten en que la población no se acerque a la zona de erupción. La ceniza volcánica que impregna ya gran parte de la isla se compone de finas partículas de roca volcánica fragmentada y puede causar irritación en pulmones y en ojos. Según el comité científico que asesora al gabinete de crisis, la lava avanza hoy a una velocidad de 200 metros por hora. El sistema de satélites Copernicus se está haciendo de notario de la superficie afectada precisamente por eso, por las coladas de lava. La última cifra es de 153 hectáreas de terreno arrasado, como si fueran 153 estadios de fútbol. Según los datos de este satélite, son más de 300 los inmuebles afectados. Para los bomberos en la zona, el trabajo desde luego es exhausto y los relevos se realizan cada 72 horas. Inmensa labor la que están haciendo los servicios de emergencia, que sin poder luchar contra la lava, sí siguen luchando cada minuto, cada momento, para salvar lo máximo posible. Es miércoles 22 de septiembre. Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Quieren ser uno más. Los talibanes pretenden intervenir en la Asamblea de las Naciones Unidas que se está celebrando ahora en Nueva York. Buscan la foto y su sitio en el panorama internacional, y lo más curioso, hay un comité de la ONU que se lo está pensando, Pilar, fíjate por dónde, ¿eh? Bueno, además, la mejoría no es solo cosa de España. Llevamos ya 2 semanas consecutivas con bajada de los contagios por COVID en todo el mundo. Han caído un 9% a nivel global. Aquí en nuestro país, donde se esperan que siga también el descenso, esta noche reabre el ocio nocturno en Cataluña. Juan Manuel es un disjockey y contaban Herrera en COPE que no entienden por qué siguen cerradas las pistas de baile.
Cuando se cierran, se llenan las playas de botellón, sin ningún control, sin ninguna medida. Pero es que eso es algo tan básico que hasta un niño de 10 años entiende. ¿Por qué no tienes a la gente dentro? No me sirve el "es que se desmadran". Pues que no cumplan, que haya inspecciones y que multen y cierren a las discotecas que no cumplan. Así de sencillo, que a las que cumplen, que las dejen trabajar.
Bueno, y además ha habido, Pilar, una espantada de ministros en el Congreso. Te pregunto, si solo hubiésemos venido hoy la cuarta parte de los compañeros a trabajar, ¿tú qué pensarías?
Pues que le están echando mucho morro. Mira, no se han venido.
Un auténtico cachondeo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha pasado hoy en el Congreso. Solo han ido 6 de los 22 ministros a la sesión de control. En Moncloa, según ha sabido COPE, señalan que han ido los que tenían que estar. Bueno, y además, pendientes de un caso del cuerpo calcinado que ha sido encontrado en el interior de un coche en llamas en el Albiñana, en Tarragona. De momento, no ha sido posible saber si se trata de un hombre o de una mujer.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Koeman cambia la rueda de prensa por un comunicado.
Sí, ha sido una sorpresa. Ha sido justo cuando estábamos informando en el boletín de la una que a esa hora debía empezar la rueda de prensa de Ronald Koeman. Ha decidido dar un comunicado que dura unos 3 minutos más o menos. Informa Elena Condiz que lo ha consultado con los capitanes y ha informado también minutos antes el entrenador al club de su decisión. En el comunicado refleja la mala situación económica del club y dice que para la Liga al equipo le puede dar, pero no para la Champions, que sería un milagro. Situación muy tensa entre Ronald Koeman y la directiva del Barcelona. Es jornada de Liga. Ayer ganó el Atlético al Getafe 2-1 con 2 goles de Suárez. Es líder, le saca un punto al Real Madrid, que hoy juega a las 10 de la noche contra el Mallorca.
Eso a partir de las 3 en Mediodía COPE. Vamos hasta la isla de La Palma, donde la lengua de lava ha arrasado ya 300 casas, posiblemente más de 300 casas en su camino hacia el mar, y se calcula que pueden llegar a ser 1.000 los inmuebles que queden completamente arrasados tras esta erupción volcánica. Los vecinos de Todoque esperan que la suya no sea la próxima. Imagina que es tu barrio, que es tu casa, la que puede quedar enterrada bajo ese manto negro de roca ardiendo. ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Bueno, es muy complicado, es muy difícil. Los bomberos, además, lo saben, pero han preferido no quedarse de brazos cruzados. Y lo que están haciendo es trabajar contra reloj para intentar modificar la trayectoria de la lava.
Aquí en Todoque ya está llegando la carretera. Intentar encauzar por el barranco que está junto a la iglesia, río de lava. Cuando pase por aquí, enfriar los flancos para intentar que se concentre en la cabeza y vaya por el barranco. Sabemos que es muy complicado, pero bueno, por intentarlo.
Se trata básicamente de intentar que la lava afecte lo menos posible, que haga el menor daño posible, y para ello están trabajando con maquinaria pesada, con excavadoras. Están intentando crear un cauce para que la lava discurra por esa trayectoria, pero bueno, la fuerza de la naturaleza lo hace realmente complejo. Jesús Madero es sargento de bomberos de Gran Canaria. Ahora mismo se encuentra allí, en ese barrio de Todoque, que está amenazado por esa lengua de lava que continúa su avance. Vamos a hablar con él a continuación. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿está funcionando esta maniobra? ¿Se está consiguiendo algo?
Va muy lento y, hombre, el problema es que detrás de esta primera ola vienen más olas y con bastante altura. Realmente va a estar complicado, pero se está intentando, hay que intentarlo.
Bueno, es lo que estáis intentando. No sé cuántos bomberos, sí. ¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo allí
25.
En ese 25, con excavadoras, como decíamos, ¿verdad?
Sí, hay una excavadora, los servicios del ayuntamiento se han puesto a disposición y estamos haciendo un trabajo en equipo para intentar conseguir el efecto que queremos, a ver si puede ser.
Claro, Jesús, estamos hablando de que son unos trabajos, que es una maniobra, una operación que me imagino que es completamente inédita para todos vosotros, porque ¿cómo? Nunca os habíais enfrentado a algo así.
Sí, claro, nosotros no nos hemos enfrentado a este tipo de maniobra y sabemos o tenemos histórico, nos comentaba una vulcanóloga que estaba aquí, que se había hecho en Islandia y en el Etna, pero hombre, con otros medios, con otros recursos, y por eso nosotros no nos encontramos en las mismas capacidades, pero vamos a intentarlo.
Bueno, decíamos que la lava, esa colada de lava ha entrado ya en ese barrio de Todoque, que ahora mismo sí. Es el más amenazado. ¿Cuál es la situación, Jesús, a esta hora?
Hombre, la situación es que avanza de manera lenta, pero bueno, estamos trabajando sobre ella. También estamos en otras zonas dando respuesta para apoyar a los ciudadanos y evacuar sus pertenencias.
Qué momento tan difícil, ¿no?, para las familias. Entrar en casa, tener apenas unos minutos.
Muy duro.
Y meter toda tu vida en apenas una maleta. Tenéis que ser testigos de escenas realmente complicadas, dramáticas.
Pues sí. Está siendo complicado, está siendo duro.
Pues Jesús Madero, escuchamos además que tienes ahí el... No sé si
sí,
es el teléfono.
Ya, si le, me despido ya.
Pues nada, te dejamos ahí, que sigáis trabajando y ojalá de verdad ese trabajo tan exhausto, tan complicado que estáis llevando a cabo, pues surta efecto y podáis desviar de alguna manera la trayectoria de la lava para que haga, como decíamos antes, el menor daño posible. Jesús, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos. Bueno, pero no solamente la lava, además de eso, además de la lava, sigue preocupando también el gas nocivo, el dióxido de azufre y además la ceniza. La recomendación es que la población evite en lo posible que estas finas partículas que no dejan de caer, además del cielo, entren en contacto con alimentos o cubran canaletas de lluvia o depósitos de agua. Para que te hagas una idea, la superficie afectada por la lava ya es de 154 hectáreas, como aproximadamente 150 grandes estadios de fútbol, el Bernabéu, el Camp Nou, bueno, pues algo similar. Pero la marcha de esa gran marea negra cada vez parece ser más lenta. Siguiendo su curso está nuestro compañero Santi Morollón. Santi, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a llegar por fin la lava al mar?
Bueno, es una estimación efectivamente muy difícil de hacer. En principio parece que de días, pero es muy complicado saberlo a ciencia cierta y los profesionales y los científicos que se dedican precisamente en esta materia no son concretos a la hora de responder a esta pregunta. Y es que la lava, por ejemplo, como tú mismo estabas diciendo hace unos minutos, ahora camina más lenta. Mientras tanto, el volcán sigue expulsando una gran cantidad de lava. Ahora mismo me encuentro frente a él. Y también, Pilar, hoy muchísimo humo, más que los otros días anteriores. Es una nube, por cierto, que se ha expresado considerablemente en la zona más próxima al cono volcánico y que continúa rugiendo, sí, con muchísima fuerza. Este sonido se puede oír al volcán crepitar desde muchas partes ya de la isla y lo mismo pasa con la ceniza, ya lo comentábamos ayer. La nube y el viento la están alejando precisamente de este cono, haciendo que las calles, los coches, todo el mobiliario urbano esté muy sucio. Ceniza, por cierto, que también se impregna en la ropa, en la piel, en el pelo y que es molesta incluso para los ojos. Muchos ciudadanos ya, obviamente a consecuencia de la pandemia, llevan la mascarilla, pero de nuevo vemos que esa mascarilla se utiliza precisamente, bueno, pues para evitar que estas cenizas entren en nuestras fosas nasales.
Bueno, gracias, Sandy. Esa es la última hora desde la isla de La Palma, esa lluvia de ceniza de la que nos hablaba nuestro compañero. Por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología pues espera que la nube de humo procedente de ese volcán de la isla de La Palma llegue mañana a la isla de Tenerife, ¿eh? A la isla de Tenerife, pero no a la península, como sí se había señalado en un primer momento. Hablando de nubes, hablando de previsiones, sabes que además tenemos una dana. Una gota fría que está dejando inundaciones y precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado, especialmente en la zona del Mediterráneo. Pero lo peor, a esta hora, a las 2 y 12 minutos de la tarde, se encuentra en la ciudad autónoma de Melilla. Allí ha llovido durante toda la mañana con muchísima fuerza. Una lluvia que sigue a esta hora y que está provocando inundaciones en las calles del centro. Muchas de esas calles parecen ahora mismo ríos. En solo una hora han caído hasta 35 litros por metro cuadrado y el agua ha entrado en las casas, en comercios, en bajos, en garajes. Las alcantarillas no daban abasto y la tromba de agua que cae está afectando también al tráfico. El centro de Melilla está colapsado con muchos problemas para circular. Estamos también a pie de calle en los puntos que tienen mayor riesgo en este momento. Comenzando en Baleares, alerta naranja que está activada en este momento mientras achican el agua de las últimas horas. Marta Martínez.
Baleares se centra hoy en la limpieza de los puntos más afectados por el paso de la dana de este martes. Para que te hagas una idea, en Muro ayer cayeron 122 litros por metro cuadrado, cuando lo que suele caer en un mes completo de septiembre son 69 litros por metro cuadrado. Los bomberos tuvieron que realizar ayer varios rescates de personas atrapadas en coches, ciclistas en lugares de acceso complicados e incluso de animales. Por suerte, no hay que lamentar pérdidas humanas, aunque hay muchos daños materiales.
Gracias, Marta. Eso en Baleares, donde la alerta es naranja. Hay también alerta activada, en este caso amarillo, en toda la costa de la Comunidad Valenciana y también en Cataluña. Vamos a un punto intermedio. Vamos hasta Valencia con Vicente Ordaz. Vicente, cuéntanos cómo estáis por allí.
Buenas tardes, Pilar. En la Comunidad Valenciana está activada la alerta naranja en las tres provincias por lluvias que pueden acumular hasta 150 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, aunque en estos momentos tan solo llueve con cierta intensidad en el norte de Castellón. Eso sí, la noche ha dejado registros propios de gota fría en la provincia de Valencia. Se han recogido 124 litros en Villalonga o 99 en Oliva. En Alicante, mientras tanto, se han medido 99 en Pedreguer o 90 en Javia. La peor previsión se prepara para esta tarde, ya que mañana jueves la alerta amarilla estará activada solo por fenómenos costeros, habiendo pasado ya lo peor de este temporal instalado en la Comunidad Valenciana desde el pasado lunes.
Gracias, Vicente. Pues así vamos a recibir al otoño, por un lado pendientes, por supuesto, de todo lo que está pasando en la isla de La Palma, pero también muy pendientes, sin perder de vista esa dana que está dejando ya situaciones complicadas, ¿eh? Muchas precipitaciones, pues como te estamos contando, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, pero muy especialmente hasta ahora en la ciudad autónoma de Melilla. El otoño llega hoy, entra a las 9:21 de la noche. Por delante, 89 días de esta estación del otoño. Nos vamos a continuación hasta el centro de las grandes ciudades donde, como sabes, cada vez es más complicado poder circular con el coche. Las restricciones para reducir la contaminación se extienden ya por el centro de muchísimas ciudades, no solamente de España, sino de todo el mundo. Y hoy hay novedades, por ejemplo, en el caso de Madrid, con el nuevo sistema que vuelve a impedir el paso a vehículos contaminantes y no autorizados a buena parte del centro. ¿Qué alternativas hay? Pues mira, cada vez más, y no solamente en el transporte público. Está el coche eléctrico, que viene muy bien, es muy sencillo bajarte la aplicación y utilizarlo. También están los patinetes eléctricos, las bicicletas y además cada vez más. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Se pueden encontrar pues también este tipo de vehículos en el mercado de segunda mano.
Sí, así es, y además es que es un mercado en auge. Desde el verano y con la vuelta al trabajo presencial ha aumentado la demanda de estos vehículos eléctricos nada menos que un 141%. Lo ha provocado, como dices, las restricciones de movilidad en muchas ciudades, pero también evitar las aglomeraciones del transporte público, y que poco a poco va calando en la sociedad la sostenibilidad y las energías limpias. Pesa mucho además el precio de estos vehículos porque, por ejemplo, fíjate, patinetes o bicis pueden llegar a costar hasta 1.200 euros. En el mercado de segunda mano nos ahorramos entre un 40 y un 60%. Quienes más lo demandan son los millennials y los mayores de la generación Z, es decir, entre 39 y 20 años. Lo mismo ocurre con los coches porque requieren una gran inversión y todavía su autonomía es limitada, así como también son limitados los puntos de recarga. Así que, a la espera de una mejora en infraestructuras, se prefiere comprar de segunda mano.
Gracias, Susana. Bueno, pues ya veis que alternativas, desde luego, las hay. Y hablamos de una historia que está despertando un interés especial en el mundo de la psiquiatría y también de la medicina. El caso de la doctora Noelia Domingo, que ha vuelto a acuchillar a dos vecinas del Molar 18 años después de matar a tres compañeros del hospital en el año 2013. Fue entonces en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ha vuelto a atacar si los informes señalan que se estaba tomando la medicación necesaria? Bueno, pues de esto nos van hablar esta noche nuestros compañeros de La Linterna. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Ahora mismo Noelia Domingo ha pasado ya la noche en prisión en una unidad psiquiátrica de la prisión de Estremera en Madrid. ¿Cómo es posible que Domingo estuviese en libertad? ¿Cuántos casos como el de ella hay en España? Pues a partir de las 9 en La Linterna, Expósito va a intentar responder a todas estas preguntas. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, en COPE es momento de contar las noticias de Madrid. Hoy es el Día Mundial sin Coches y qué mejor momento, ¿verdad? No hay mejor momento para estrenar una nueva ordenanza de movilidad. Lo hace Madrid, la capital. Nuevas medidas y muchos cambios respecto a la anterior, aprobada en 2018 por Manuela Carmena. Lo más importante, decimos adiós a Madrid Central. Ya la sustituye esa nueva zona de bajas emisiones que se llama Distrito Centro. ¿Cómo están siendo estas primeras horas de vida de la ordenanza? ¿Se han enterado los madrileños de su entrada en vigor? ¿De cuándo se multa y cuándo no? Pues te llevo hasta uno de los puntos de entrada de esa zona, la Plaza de Cibeles. Allí está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, pues este primer día está transcurriendo con bastante normalidad, con mucho tráfico durante todo el día y ahora también, y con cambios, aunque la verdad es que no demasiados. Madrid Central ya no existe, los carteles están tapados con plástico negro y ahora lo que tenemos es Madrid Distrito Centro, aunque de momento aquí en Cibeles solo vemos un luminoso que pone Madrid 360, nada más. No se puede entrar con un coche sin etiqueta salvo si eres residente o comerciante, y los que tienen etiqueta verde o amarilla solo podrán hacerlo si van a un parking. De momento las cámaras no van a multar porque tienen que ajustarse, pero cuidado porque un agente sí que puede sancionar si te saltas las restricciones. Además, se ha establecido un operativo de vigilancia, la multa es de 90 euros, así que no entres si no estás autorizado. Los conductores dicen que ya están habituados y saben que no se puede ir al centro con el coche.
No, porque yo la voy a utilizar solamente para entrar al garaje, que está pegado a la Castellana y es que no voy a utilizarlo más. O sea, yo ya lo tengo interiorizado que por el centro de Madrid no se puede entrar.
Además, la nueva norma prohíbe el estacionamiento en las aceras de patinetes, bicicletas y motos de alquiler. Se limita la velocidad a 20 kilómetros por hora en zonas escolares y el servicio de estacionamiento regulado adaptará sus tarifas al nivel de contaminación.
Gracias, Belén. Pues a ver si nos vamos acostumbrando poco a poco a la nueva ordenanza, a estas nuevas medidas. Y hablamos ahora de Noelia Domingo. Ha pasado su primera noche en el módulo de enfermos mentales de la prisión de Estremera. Allí la ha mandado la juez de Alcobendas, que lleva el doble apuñalamiento de este pasado lunes en la localidad del Molar. Esa juez también recomienda que una vez se termine de instruir el caso, vuelva a la cárcel psiquiátrica de Fontcalent, en Alicante. Allí pasó varios años tras matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en el año 2000. Además, Madrid ha empezado a administrar hoy la tercera dosis de la vacuna anticovid a los mayores que viven en las residencias de la región. La primera en ponérsela ha sido Rosario.
Sí, la primera. Pues muy feliz. Bueno, yo como me encontraba bien, pero al decirme lo que me la ponía, muy contenta. La primera me parece que fue en diciembre, porque la segunda me la pusieron el 3 de marzo, no he notado nada.
Tercera dosis que llega con la incidencia acumulada bajando otro día. Está ahora en los 88 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se veía desde antes del verano. Y hablando del verano, hoy a las 9:21 se termina, ¿eh? Decimos ya adiós al verano, llega el otoño y tenemos que empezar a pensar en la vacuna de la gripe. Atento si tienes niños de hasta 5 años, porque este año se recomienda que también se vacunen a los pequeños contra la gripe. Enseguida te cuento más detalles. Lo que toca ahora es hablar del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persiste la tranquilidad, afortunadamente, en la red de carreteras madrileñas, aunque ya registramos tráfico en aumento en la M40 a la altura de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, tranquilidad, pero eso sí, precaución por esta jornada lluviosa.
Las 2:24.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Y en cuanto al tiempo, Madrid despide el verano con un día gris, con un día nublado. Ha caído además algo de lluvia. Es posible que se repita además esta tarde-noche. Temperaturas muy parecidas a las de la jornada de ayer. Máximas en los 20 grados y mínimas esta noche en los 13. A esta hora los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 15 grados de temperatura.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, en lugares únicos como el Teatro Romano de Clunia o los pueblos más bonitos de España. Covarrubias, Frías, Caleruega o Lerma. ¿Sabías que en Burgos está el único parque en Europa con animales vivos del Pleistoceno? Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Burgos, origen y destino. www.turismoburgos.org.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Aya. Información y reservas en el 91 737 98 888 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Felicidad es tener en Ahorra Más el queso de oveja viejo Alipende por solo 10,50 euros el kilo. Bueno, y también lo es los 5 croissants de mantequilla de 60 gramos aproximadamente por un euro. Practica el ahorro Ahorra Más y sé feliz.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
¡Anda! Han abierto un supermercado Unide aquí al lado.
¿Has probado los productos de marca Unide? Me encanta su calidad.
Pues claro, y a mí sus precios.
Hasta el 22 de septiembre, detergente Unide Gel Color o Marsella, 40 lavados, 2,99.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mientras se sigue debatiendo sobre la conveniencia o no de vacunar contra el coronavirus a los menores de 12 años, hay un aspecto en el que todos los pediatras sí se muestran, sin embargo, de acuerdo. Este año se hace más necesario que nunca que los niños de 6 meses a 5 años se vacunen contra la gripe. ¿Por qué? Gloria López Navas.
Porque la buena evolución de la pandemia ha hecho que se relajen las medidas anti-COVID y esto puede favorecer la transmisión de otras enfermedades como la gripe, cuya escasa incidencia el invierno pasado puede traer cuadros más severos este año, como nos ha contado a COPE el doctor Francisco Álvarez.
Este año, al no haber circulado la gripe el año anterior, todos los expertos dicen que si la gripe reaparece puede ser más grave, con lo cual la recomendación en los niños entre 6 y 59 meses nos parece muy acertada.
Los pediatras extienden la vacuna a estos menores como una forma de proteger también a los más mayores.
El año pasado ya éramos proclives a vacunar a estos niños porque son los que transmiten la enfermedad a los adultos, con lo cual vamos a protegerlos a ellos y también a los adultos.
Los pediatras creen que este año debería vacunarse también a las personas que convivan con menores de 6 meses y a todos los mayores de 5 años que tengan alguna patología de base o estén en contacto directo con pacientes de riesgo.
En los deportes, el Atlético de Madrid es el líder momentáneo de la Liga tras ganar anoche en Getafe 2-1 con 2 goles de Luis Suárez, este último ya en tiempo de descuento, y el Rayo se despierta cuarto en puestos de Champions.
¡Ahí viene Bebé! ¡Manolo dice que chuta! ¡El balón! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡No!
Bueno, así se narraba ese partido, así lo narraban los compañeros de tiempo de juego. Hoy turno para el Real Madrid, que intentará recuperar el liderato ante el Mallorca. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y hoy en Mediodía COPE nos estamos haciendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas en tu vida para tomar una decisión rápida? De las tantas que tenemos que tomar, por ejemplo, en el día a día, a diario. Bueno, 15 minutos parece un tiempo más o menos razonable si esa reflexión que tienes que hacer, si esa pregunta que te haces y esa decisión que tienes que tomar, pues no es una decisión demasiado importante, no es una decisión decisiva. Pero si esa decisión implica elegir que salvas de la lava sabiendo que el resto de tus enseres y de recuerdos puedes perderlos para siempre, pues ya ves que es mucho, mucho más complejo. Pues este es el tiempo, 15 minutos, que han tenido muchísimos vecinos, 1.200 vecinos de Todoque, el barrio de Los Llanos, en la isla de La Palma, para poder sacar de sus viviendas pues esos enseres, esos objetos, esa ropa, esos cacharros y sobre todo esos documentos y esos recuerdos que quieren salvar especialmente de la lava. La zona urbana que ha tenido el infortunio de cruzarse en el camino de la lava del volcán que avanza hacia el mar. Carmen lo contaba así en Herrera en COPE.
Esperando a que nos den paso para poder atravesar el corredor que se ha habilitado y aquí estamos con 10 bolsas de basuras de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos de ropa y demás porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Llegan con poco tiempo, por unos minutos, para intentar salvar algo más de todo lo que han dejado atrás y hay dos opciones. La primera, que tengan la inmensa fortuna de que su casa haya esquivado la lava. La segunda opción, pues es que ya no quede nada que salvar. Mientras tanto, con ayuda de excavadoras, los bomberos están intentando precisamente encauzar la lava para evitar que atraviese cualquier edificio en la zona. Parece casi una misión imposible dominar una lengua de lava que en algunos puntos alcanza ya una altura enorme, equivalente a 6 metros de pisos y tiene en su frente principal 600 metros de largo. Jesús Madero, sargento de bomberos de Gran Canaria, nos acaba de contar en Mediodía COPE la dificultad del trabajo que están afrontando allí, sobre el terreno, los bomberos.
Va muy lento y, hombre, el problema es que tienen ahí detrás de esta primera ola vienen más olas y con bastante altura. Realmente está, va a estar complicado, pero se está intentando, hay que intentarlo.
Según el comité científico que asesora al gabinete de crisis, la lava avanza hoy a una velocidad de 200 metros por hora. El sistema de satélites Copernicus calcula que se han arrasado 153 hectáreas de terreno, como si fueran, fíjate, 153 estadios de fútbol. Tremendo. Ahora mismo, la lengua de lava se encuentra a unos 4 kilómetros de la costa del mar y mantiene a un barrio, a Todoque, todavía en jaque. Pues llegamos así a las 2:33 de la tarde, momento de conocer otras tres noticias también destacadas de este miércoles que te cuento ya con Ángel Correas. Y hablamos también, Ángel, de más pinchazos. La tercera dosis se extiende.
Sí, hablamos de la tercera dosis que se extiende y han comenzado a inyectarse en Madrid, Cantabria, Extremadura, Murcia y en la ciudad autónoma de Ceuta. Según los datos del gobierno, hasta el 1 de septiembre solo 327.000 españoles han rechazado expresamente la vacunación contra el coronavirus.
Más noticias, se cumple un año de la ley catalana del alquiler.
Desde entonces los precios apenas bajan y cada vez hay menos oferta, hasta un 40% menos de viviendas en alquiler en esa zona. Las limitaciones y la inseguridad jurídica llevan a muchos muchos propietarios a destinar la vivienda a la venta o al alquiler vacacional. Montserrat Junyent es de la Sociedad de Propietarios Inmobiliarios de Cataluña.
Lo que está haciendo es el efecto contrario al deseado. Muchos inmuebles que antes estaban en el mercado se están derivando hacia otras soluciones para la propiedad, como podría ser la venta.
Y primeros pasos para un cambio de financiación.
Alguno dirá que ojalá, ¿eh? La ministra de Hacienda ha destacado hoy que tanto en el PSOE como en el PP hay diferentes posiciones sobre este asunto. En Herrera, en COPE esta mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha defendido el frente común que ha puesto en marcha con el presidente valenciano, el socialista Simón Puig. Denuncian que vivir en una u otra comunidad autónoma puede suponer diferencias de hasta un 30% en la financiación por habitante.
No podemos consentir dejar pasar un año más donde cada año son 1.000 millones de euros menos en nuestra financiación. Para que nos entiendas, como si yo estuviera compitiendo en términos de prestación de servicios públicos y de competitividad económica con las manos atadas atrás.
Como dicen en las series de televisión, Pilar, con esto de la financiación autonómica continuará.
Y estaremos muy pendientes. Gracias, Ángel. Y a partir de las 3, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Vamos a empezar por la imagen del día. Ronald Koeman en rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz. Se esperaban las preguntas de los periodistas. Ha leído un comunicado de unos 3 minutos y se ha marchado de la sala de prensa. Ha dicho que había avisado a los capitanes del equipo y también al club antes de ese comunicado. Hay 3 minutos en los que viene a hablar de la mala situación económica y también de la plantilla joven que le permite competir en la Liga, pero no en la Liga de Campeones. Estamos en la 6ª jornada de Liga. Hoy hay 4 partidos. A las 10 juega el Real Madrid frente al Mallorca, que de ganar igualaría o pasaría al Atlético de Madrid, que ayer ganó al Getafe. Y también vamos a hablar de la posible candidatura de los Juegos 2036. Alejandro Blanco no se pronuncia. El gobierno dice que Madrid está preparada.
Gracias, José Luis. Nos vamos en este momento a las 2:35 de la tarde directamente hasta la isla de La Palma, donde en las últimas 12 horas la superficie que se ha cubierto de lava es de un 50% más. Más de 150 hectáreas totalmente cubiertas ya de negro. El equivalente a 150 campos de fútbol grandes, como por ejemplo el Bernabéu o el estadio del Barça, el Camp Nou. Y en ese proceso de expansión, la lava ha seguido sepultando sueños. Ha seguido sepultando futuro, historias, objetos preciados, recuerdos y también muchísimos esfuerzos. Hay que ponerse en la piel de todos esos vecinos de los diferentes barrios, del Paso, también de los Llanos, que ven el lento pero inexorable avance del río de lava que termina por destruir y engullir sus casas. En esa zona continúa nuestro compañero Daniel Pinelo, que ha vivido precisamente con ellos los escasos 15 minutos que tienen muchas de esas familias, muchos de esos vecinos, para recoger sus enseres, para recoger parte de su vida y meterlos en una maleta. Daniel.
Sí, ¿qué tal, Pilar? Efectivamente, todo que es el barrio que desde ayer está sufriendo la fuerza de la lava, la colada avanza, eso sí, muy lentamente por el barrio, pero va causando estragos a medida que gana metros. Y esta mañana, como dices, hemos estado con algunos de esos vecinos que han intentado entrar, algunos con más suerte que otros, porque en función del sitio donde vivían, pues la Guardia Civil les dejaba avanzar o no. Y lógicamente, caras de angustia, también de resignación, porque saben que no pueden hacer nada frente a la fuerza del volcán e intentan en el menor tiempo posible llevarse lo máximo, todo lo que puedan de sus casas y que puedan sobrevivir al menos esos enseres que tanto cariño les tienen. Es el caso, por ejemplo, de Pedro, un vecino del barrio de Todoque, que desde el domingo por la tarde, cuando lo evacuaron, anda subiendo a la montaña de la laguna para observar desde allí hasta dónde va a llegar la lava y si va a pasar cerca de su casa. No tenía muchas esperanzas esta mañana de que pudiese recuperarla.
Todo lo que es muebles, todo, el terreno, la casa, un coche que tuve que dejar y eso. Lo que salí es con 2 maletitas con ropa y eso es lo que pude coger.
Saben además, Pilar, que no van a poder volver a todo que ya más, una vez hasta que por lo menos pueda pasar la colada de lava o que el volcán amaine un poco.
Bueno, estamos hablando de todos esos vecinos de Todoque que han sido desalojados. Fueron en la jornada de ayer muchos, otros días pues también han sido desalojados otra parte, ¿no?, de ese barrio que se mantiene en vilo, ¿no?, pendiente de esa lengua de lava que en cualquier momento puede pasar por encima de sus casas, pero también se ha desalojado la localidad de Gedei. Daniel.
En Jerez realmente lo que ha pasado, Pilar, es que también se había dejado esta mañana a muchos vecinos entrar en la medida de lo posible para recoger lo que les faltaba, y en un momento determinado han tenido que darse la vuelta porque el volcán sigue con mucha intensidad, tiene una actividad muy explosiva. Hace apenas unos minutos antes de entrar en directo ha habido otra explosión muy fuerte que se ha notado, y lógicamente la intención de las autoridades es que sufran y corran el menor riesgo posible. Muchos vecinos, como dices, buscando poderse llevar todo lo que pueden. Es verdad que no les están dejando coger muebles, tampoco electrodomésticos, más bien cosas que se puedan llevar fácilmente. José Manuel, por ejemplo, vive cerca de todo, que hablábamos también esta mañana con él, y nos contaba que quería entrar fundamentalmente para llevarse ropa, porque desde el domingo pasado por la tarde no pudo llevarse más que un bolso con las primeras necesidades y objetos básicos, y estaba llevando ahora mismo, por ejemplo, una sudadera de su cuñado, y esperaba que la Guardia Civil le dejase entrar para llegar. O también está el caso, por ejemplo, de Pedro, que es un jardinero que no vive en esa zona, pero sí trabaja allí, y tenía que ir a buscar unas herramientas valoradas en 25.000 euros, a las que ya casi que, si no le dejaban pasar, las iba a perder, más los 8.000 euros que nos contaba que ya había perdido de pérdidas, y muchos clientes a los que les había hecho un trabajo que no les va a poder cobrar porque lógicamente lo han perdido todo.
Bueno, es que son tremendas, ¿no?, las historias, Daniel, que estáis recogiendo allí sobre el terreno, de todas esas familias que, pues eso, que viven con tantísima incertidumbre y con tantísimo dolor, ¿no?, porque tiene que ser un momento realmente duro el meterte en casa y decir qué me llevo y qué dejo aquí, sabiendo que eso que dejas ahí en tu vivienda, pues es más que probable que no lo vuelvas a recuperar. Daniel, te dejamos ahí. Cualquier novedad, cualquier detalle nuevo, pues nos pides paso y volvemos hasta la isla de La Palma contigo. Gracias, compañero.
Un abrazo, por aquí seguimos.
Bueno, una isla de La Palma donde precisamente ayer, a esta misma hora, estaba el equipo de la tarde de COPE. Fernando de Aro y Pilar Cisneros acaban de volver de La Palma totalmente impactados por todo lo que vivisteis, ¿no, Pilar? Y por todos los testimonios que recogisteis.
Sí, Pilar, la verdad es que ha sido una experiencia brutal. No solo escuchar el rugido constante de ese volcán con esas continuas explosiones de las que hablaba Daniel, que te sobresaltaban. Luego esa ceniza que cae constantemente del cielo, que te lo pone todo negro, incluido la ropa, el pelo. Pero lo que de verdad es una experiencia devastadora es hablar con la gente que te cuenta cómo lo ha perdido todo o que observa impotente cómo lo va a perder y que no puede hacer nada. Mira, esto que acabas de escuchar es el derrumbe de una casa verde con ventanas blancas del barrio de Todoque, engullida por la lava. Hace 24 horas estaba yo allí mismo, ahí, delante de esa misma casa, grabando un vídeo para la web para cope.es, sabiendo que en pocas horas la colada enterraría la vivienda. Y te digo de verdad que se me ponen los pelos de punta al ver la imagen de ayer y la de hoy. Pues imagínate si es tu casa, ¿no? La de tanta gente. Bueno, ha sido una experiencia, como digo, tremenda. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto con La Palma también esta tarde.
Ay, nos has emocionado, ¿eh? Decías que no te ponen los pelos de punta. Yo creo que a ti y a todos.
Estar ahí mismo, viendo esa casa que sabes que... Y la lava la ves a 50 metros y dices que va a llegar. Y hoy ya ves que ha llegado.
Pues eso están viviendo en este momento los vecinos de Todoque. Pilar, gracias. A partir de las 4 os escuchamos en la tarde de COPE porque hay mucho que contar todavía sobre lo que está pasando ahora mismo en la isla de La Palma. Y otro fenómeno natural que está poniendo en jaque, en este caso al Mediterráneo, es una dana, otra más, que desde el inicio de esta semana pues está dejando fuertes precipitaciones. 60 litros por metro cuadrado en Granada en solo media hora, o hasta 100 litros en el caso de Melilla. Enseguida te voy a contar la previsión para las próximas horas, pero nos vamos a ir directamente hasta la ciudad autónoma, a Melilla. Allí Mohamedi tiene una heladería en la calle General Marina, en pleno centro de la ciudad. Desde esta mañana han estado achicando el agua que ha entrado en su negocio. Mohamedi, muy buenas tardes. Bueno, pues no podemos establecer esa conexión con Mohamedi, que vive y en Melilla y que tiene ese negocio, esa heladería concretamente, en pleno centro de la ciudad, que se ha visto muy, muy afectada a lo largo de esta mañana por las intensas precipitaciones que han caído y que siguen cayendo, creo, también a esta hora de la tarde, pero lo gordo ha caído realmente esta mañana cuando se han inundado algunas de sus calles, también bajos, garajes, locales, y además se ha colapsado todo el centro de la ciudad. Era imposible circular por allí debido al agua que se acumuló en sus calles. Estamos hablando de una dana, lo que antes conocíamos como gota fría, pero que en este caso tiene una particularidad, y es que es una dana retrógrada. Y seguro tú te estás preguntando, como yo, bueno, ¿y esto qué significa? Pues nos lo cuenta Rubén del Campo, que es el portavoz de la EMET.
Es muy recomendable, dada la situación, estar pendiente de las predicciones actualizadas y de los avisos en vigor, porque con esta situación de una dana que se desplaza de manera errática, es más difícil que de costumbre hacer los pronósticos con mucha precisión, y por eso no podemos dar con exactitud las zonas donde van a caer las precipitaciones más intensas. Las condiciones son favorables para que estas lluvias fuertes se produzcan, mucha precaución y a permanecer informados.
Bueno, pues ya tenemos un nuevo término, ¿eh? Nuestro vocabulario meteorológico, además de ciclogénesis explosiva, que esto es algo que hemos aprendido ya en los últimos años, pues ahora tenemos que incorporar también este término, dana retrógrada. Significa que esa dana, que esa gota fría, se va a ir desplazando hacia el oeste. Bueno, vamos a estar también pendientes de las fuertes precipitaciones que en la jornada de hoy mantienen especialmente en alerta a la Comunidad de Andalucía, a Murcia, a Cataluña, también a la Comunidad Valenciana, a Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, señores, que hoy llega el otoño, lo sabéis ya, ¿verdad? Llega el otoño, esta noche, concretamente a eso de las 9 y 21 minutos, pues estaremos ya, diremos adiós al verano y estaremos en la nueva estación. Y mira por dónde, pues ya han empezado a bajar las temperaturas. Ahora, eso sí, mejor cógete una chaquetita, una rebequita, que diría el Herrera, ¿eh?, antes que poner la calefacción, porque este miércoles estamos pagando el segundo precio más alto de la luz, 175 euros el megavatio hora. Mañana bajará 10 euros hasta los 165, pero es un pequeño descenso que apenas alivia la difícil situación que están atravesando muchos autónomos propietarios de pequeños negocios. El bar de la esquina, la panadería, el kiosco siguen pagando las consecuencias de la pandemia y en muchos casos pues les cuesta mucho hacer frente a esta subida de la luz. Y hoy además miramos al Vaticano. Es una gozada ver la Plaza de San Pedro cada vez más llena. Qué plaza tan especial, ¿verdad? Qué plaza tan bonita. Llena de peregrinos y recuperando además poco a poco la normalidad. En la Audiencia General de este miércoles, el Papa ha recordado su viaje a Hungría y a Eslovaquia como una triple peregrinación de oración a las raíces y también a la esperanza. Francisco ha lamentado que la presencia de Europa se diluya entre el consumismo y el pensamiento único. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Siempre que regresa de un viaje apostólico, el Papa aprovecha la Audiencia General, que hoy, por cierto, estaba abarrotada, para subrayar algunos de los aspectos más importantes de su peregrinación.
Durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza.
Francisco puso como ejemplo la fe heroica de un obispo eslovaco que durante el periodo comunista trabajó como conductor de tranvía para poder seguir ejerciendo a escondidas su labor de obispo.
Y ahora, tu cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:48, enseguida vamos a ir con las primeras horas de la nueva ordenanza de movilidad de la Ciudad de Madrid, pero te recuerdo todas las medidas y cómo se lo están tomando también los madrileños. Pero es noticia además que se ha iniciado la administración ya de la tercera dosis de la vacuna a los mayores que viven en las más de 500 residencias que hay en la Comunidad de Madrid. Una de ellas es la de Vistalegre, en Carabanchel, donde está Carmen Broncano. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues en la residencia Vista Alegre ya han empezado a administrar la tercera dosis de la vacuna. Los residentes nos han contado que están muy contentos. Rosario Saavedra ha sido la primera en ponérsela.
Sí, la primera. Pues muy feliz. Bueno, yo como me encontraba bien, pero al decírmelo que me la ponía, muy contenta. La primera me parece que fue en diciembre, porque la segunda me la pusieron el 3 de marzo, no he notado nada.
Otras residentes, como Daniel, estaban un poco más asustadas.
Tenía un miedo espantoso y, claro, como me han hecho hablar, no he sentido nada.
Pero nos ha asegurado que toda precaución es poca.
Aquí, gracias a Dios, no he tenido el virus y he estado 2 años en el hospital. Yo veo aquí cómo está la gente que han tenido el virus. Hay que verle para creerlo.
La vacunación, Pilar, a los mayores de las residencias empieza hoy en la Comunidad de Madrid y está previsto que termine a finales de noviembre.
Pues hablando de vacunación, la Consejería de Sanidad apunta que los menores de entre 5 y 12 años están ya cerca de poder vacunarse también. Los primeros estudios realizados en ellos han dado buenos resultados. Ahora sí, vamos ya con la ordenanza de movilidad de la Ciudad de Madrid. Madrid Central ya es historia. La sustituye Madrid Distrito Centro. ¿Qué cambios trae? Bueno, pues son pocos. El perímetro es el mismo. Las únicas novedades es que los comerciantes se equiparan con los residentes. Cada negocio podrá acceder con hasta 3 vehículos sin etiqueta a partir del próximo mes de diciembre y que la carga y descarga se amplía de 30 a 45 minutos. En cuanto a las multas, durante los 2 próximos meses las cámaras no van a multar, pero sin embargo, si te coge un agente entrando indebidamente, nadie te va a librar de los 90 euros de multa, así que tenlo en cuenta. Además, los coches tipo A, es decir, los que no tienen etiqueta de la DGT, que no sean residentes, no podrán circular por dentro de la M30 a partir del próximo mes de enero. No se podrá circular a más de 20 por hora en entornos de colegios y hospitales. Uso obligatorio del casco para los menores de 18 años que usen la bicicleta, y ni bicis, ni patinetes, ni motos de alquiler pueden aparcar ya en la acera, algo que agradecen muchos madrileños.
Es sentido común, es de sentido común, correcto. Es perjudicial para los peatones que caminamos, ¿no?
Que hay veces que los dejan en medio del todo.
Y tanto, o van en las aceras a unas velocidades, pues a ver si ponen atención.
Y más asuntos. ¿Va a pelear Madrid por celebrar los Juegos Olímpicos del año 2036? Pues es lo que se preguntan también muchísimos madrileños, además tras el nuevo choque Villacís-Almeida. Ahora, a cuenta precisamente de estos Juegos, Álvaro Coutelén.
Que Madrid organice unos Juegos es una posibilidad que nunca se ha abandonado del todo, pero ahora vuelve a la actualidad gracias a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Lo ha dicho aquí en COPE, en El Partidazo.
Pues la verdad es que sí, el área de deporte es un área que lleva Ciudadanos, sí que trabaja con ese objetivo. Somos la única gran capital europea que no ha tenido unos Juegos Olímpicos y yo creo que a Madrid se le debe una y creo que es una ciudad que está perfectamente preparada.
Y hoy he vuelto a insistir, Madrid trabaja ya en esos futuros Juegos, pero Almeida, el alcalde, lo ha dejado también claro. El asunto de los Juegos no está sobre la mesa a día de hoy.
Sin unidad con el resto de instituciones, sin complicidad con el conjunto de los madrileños, sin haberlo testado, ciertamente creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura, que en este momento no se ha tomado la decisión. ¿Quiere decir que no se pueda tomar? No, que es imprescindible para plantearla formalmente que tengamos unas mínimas garantías de éxito.
Veremos pues en qué queda este nuevo choque Villacís-Almeida, pero lo básico para intentar organizar unos juegos es estar todos de acuerdo. Luego está la parte económica, tras una pandemia y los tres chascos que nos hemos llevado ya. Quedan 15 años para esos juegos, alguno menos para que se elija sede, así que calma, los próximos meses van a ser claves, Pilar, para saber si Madrid vuelve a intentar el sueño olímpico.
No estaría mal, ¿eh? Por otro lado.
No estaría mal que nos los diesen ya.
Bueno, veremos a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos de 2036. Y enseguida te vamos a contar algo que seguro te va a interesar. La Comunidad de Madrid ha aprobado ya el calendario de festivos para el año 2022. Son las 2 y 53 minutos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
El 6 de octubre disfruta de la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Venta de entradas en las taquillas del teatro y teatroreal.es.
Recuerda, el 6 de octubre la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
No te pierdas el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu Hipercor de siempre.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toma nota, ¿eh? Porque ya sabemos los días festivos que vamos a tener en Madrid el próximo año, en 2022. Van a ser 12. Y se introducen algunas novedades en respecto a las fiestas de este año. Lourdes Mate.
Madrid tendrá en 2022 12 días festivos a los que hay que añadir otros dos de carácter local que fija cada ayuntamiento. Y como novedad respecto a 2021 incorpora el Día de Santiago Apóstol el 25 de julio, pero el Día de San José el 19 de marzo no será festivo. Sí lo será el lunes 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Enrique Osorio, portavoz de la comunidad.
La fiesta nacional del Día de Santiago Apóstol, que es un lunes, el día 25 de julio, también será festivo el 15 de agosto, la Asunción.
Dos largos fines de semana de este calendario laboral que incorpora varios festivos más de ámbito nacional, entre otros los del 14 y 15 de abril, jueves y viernes santo, el miércoles 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, y el lunes 26 de diciembre, que será un festivo laboral más al caer el día de Navidad en domingo. Los otros festivos con los que se completa el año son el 1 de enero, Año Nuevo, 6 de enero, Epifanía del Señor, 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, 1 de noviembre, Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción.
Bueno, pues nada, ya puedes ir organizando algunos planes para el año que viene porque ya conocemos ese calendario de los días festivos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Además de la crisis diplomática y migratoria con Marruecos, el llamado caso Gali amenaza ahora con una tormenta política y jurídica como secuela de la estancia en España del líder del Polisario por aparentes razones humanitarias. Como consecuencia del empeño de un juez de Zaragoza por aclarar las circunstancias de la confusa entrada del político saharaui en territorio español, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha visto imputada por haber autorizado el vuelo secreto de un avión argelino que trajo a Brahim Gali a nuestro país. Es evidente que cualquier decisión que tome un ministro, sobre todo a sabiendas de que puede vulnerar la legalidad vigente y afectar a un tratado internacional, tiene que contar con la autorización del presidente del gobierno. Aquella decisión provocó la irada reacción de Marruecos, que no dudó en acusar al gobierno español de vulnerar el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1991. En ese tratado, que inició una nueva era en las relaciones hispano-marroquíes después de la Marcha Verde, se especifica que los dos países se abstendrán de cualquier intervención en los asuntos internos y externos de la otra parte. Cabe preguntar si Pedro Sánchez accedió a la petición del gobierno de Argelia sin importarle las consecuencias políticas y humanitarias de una decisión cuyas consecuencias están aún por ver.